Radio Cultura 97.9. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, cultura energética, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, siempre te voy a decir, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque con la energía podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es el presente y el futuro de los argentinos, y es el presente y el futuro del mundo también. La energía nos convoca y nos evoca, y no solamente la energía eléctrica, la energía nuclear, la energía eólica, todos los tipos de energía. Y de allí que se habla tanto a veces, o se nombra la palabra energía, o se nombra la palabra litio, o se nombra la palabra gasoducto, o se nombra la palabra recursos naturales, y hay veces que qué poco se sabe al respecto, o qué falta de contenido hay con respecto a estas cuestiones, que son transversales y que son verdaderamente lo más importante quizás de nuestro país. Por todo esto y mucho más, siempre te voy a decir que cuando hablamos de cultura energética, la energía es vida. Cuando hablamos de que la energía es vida, todos somos electrodependientes. Por esto y por ello es que te digo, bienvenidos a Cultura Energética. Y algo que justamente está faltando en estos momentos en el mundo y que lo hablamos desde el punto de vista de las guerras, tiene que ver con la energía. Si hablamos de la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, estamos hablando de la energía. Y hoy en día lo que falta en muchos lugares en guerra, como lo es Israel-Palestina, esa energía. Por todo esto es que vamos a ampliar los puntos suspensivos que dejé en el programa anterior, Cultura e Historia de los Inmigrantes, con respecto a mi co-conductor, en donde en este programa también voy a hablar de el repudio al atentado a Israel, el dolor y las condolencias para aquellos que lamentablemente han fallecido y están viviendo una situación sumamente difícil. Por todo esto es que hablamos de un repudio y también hablamos de condolencias. Y hablamos de condolencias argentinos que han fallecido. Hablamos de condolencias, situaciones de desesperación que se están viviendo. Hablamos de un profundo luto en donde se está repatriando a muchos argentinos, y esto hoy mismo lo dijo el canciller Santiago Cafiero con respecto al avión Hércules, trayendo específicamente a 180 niños. Pero no nos olvidemos que a partir de la semana pasada, cuando Netanyahu dijo estamos en guerra luego del atentado repudiable de Hamas, estamos diciendo que si estamos en guerra, significa que nuestras condolencias también es para todo el pueblo palestino. Ahora sí, esos puntos suspensivos que nos quedaron del programa anterior, le voy a dar la bienvenida. Yo soy Alejandra Piaggi y mi co-conductor es Ricardo Nin, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, y nos vamos a adentrar y a cerrar este concepto.
Bueno, repetimos nuestras condolencias a todas las víctimas de esta guerra, de un lado y de otro, porque las víctimas y quienes padecen son los pueblos. Es el pueblo. Un pueblo con muchas muertes del lado de Israel, un pueblo con muchas muertes del lado de Palestina, también un pueblo que se ha quedado sin energía, ya que Alejandra hablaba de la energía. La Franja de Gaza está sin energía, y pensemos que las víctimas más grandes son las criaturas, las madres, los ancianos, no son esos perversos que llevaron adelante ese ataque para terminar en esta conflagración. Punto número uno. Punto número dos, debemos decir que atentos, porque esto recién empieza. Y desde mi punto de vista, pues lo aclaro, desde mi punto de vista, esto es la punta de lanza para algo que se va a seguir expandiendo. Porque detrás siempre de este tipo de actitudes aparecen después interrelacionados otros conflictos que son más grandes y que pueden ser más grandes. Y en el mundo está en un juego de intereses muy grandes. La geopolítica mundial está en un juego de intereses muy grandes. Y cuando hablamos de los juegos de intereses, estamos hablando de las porciones de poder en el mundo. Hay quienes en un momento dado tuvieron la hegemonía del poder, y hoy no están esos intereses preparados o con voluntad de querer compartir ese poder. Y hay otras naciones que en la geopolítica mundial han ocupado un espacio mayor. No debemos dejar de lado el tema de los BRIC, que está muy relacionado con esto, aunque no parezca, está muy relacionado, porque ahí hay un montón de países que confluyen con una nueva, digamos, idea de querer manejar el mundo, de querer manejar las relaciones internacionales del mundo. Hay países muy importantes y otros más chicos, pero entre los que se supone que está también la Argentina, porque fue invitada, y el presidente de la nación dijo que Argentina ingresó en los BRIC. Necesitamos que nos esclarezcan más cómo están esas relaciones, porque no nos olvidemos que uno de nuestros, o el más importante de nuestros compradores, el más importante socio comercial nuestro es el Brasil. Y el Brasil en este momento está manejando el Banco de los BRIC por medio de la expresidenta Dilma Rousseff.
Sí.
Bueno, atento a cómo nos manejamos. Para hacer política hay que saber historia, y para hablar de geopolítica también hay que saber historia. Historia de la geopolítica. No sabemos qué posición va a jugar Argentina en este futuro que se está acercando y que todo apunta a que los enfrentamientos van a ser mayores y van a intervenir en esto otros países. No nos olvidemos que ahora Rusia está con la guerra de Ucrania. Europa está en una posición para analizar también. Y bueno, y Medio Oriente está siendo la caldera mayor ahora. Está siendo un volcán que recién comenzó a rugir. Es una pequeña erupción de lo que puede terminar cuando ese cráter esté totalmente abierto. Es para tener en cuenta, y es para tener en cuenta porque en la geopolítica siempre hay interpretaciones que se dicen, y en lo real, más que interpretaciones, información que se baja, y en lo real no es eso. Un ejemplo muy grande, que no todos lo saben, pero cuando fue la Segunda Guerra Mundial, para el mundo en general, la Argentina, en su posición, que era no estar inmersa en ningún conflicto, ser un país neutral, todos dijeron que estaba siendo en esa neutralidad, estaba colaborando con Alemania. Y después de que terminó la guerra se dijo con mucho tiempo que no tomó una posición. Argentina tenía una posición tomada. Esa neutralidad le sirvió, escuchen esto, le sirvió al Imperio inglés para que los barcos argentinos pudieran llevar todo el alimento que necesitaban para su tropa en la guerra y también para su país o los países aliados. Argentina cumplió esa misión.
Sí.
Fue el aliado estratégico, uno de los aliados estratégicos más grandes de la Gran Bretaña en aquel momento. ¿Por qué digo esto? Porque todo hay que saber interpretarlo. No sabemos cuál va a ser la posición de Argentina, pero acá hay algunas informaciones que nos están dando a entender qué es lo que puede pasar. El señor presidente de la Nación ha viajado a China. Nosotros tenemos convenios con China. Ha viajado a China y en ese momento que él está viajando a China o antes de comenzar su misión en China, aparece una información de los Estados Unidos que liberó la compra de aviones F-16 para la Argentina. Liberó esa compra que estuvo congelada durante mucho, mucho, mucho tiempo. Pero como el presidente de la Nación Argentina y el gobierno argentino y el Ministerio de Defensa, esto lo saben, tienen una oferta muy importante también de material bélico de aviones chinos que no son ya con uso, ¿no? Aviones chinos nuevos y tenían una oferta de un crédito blando.
Sí.
Bueno, hay que definir. Y acá aparecen los juegos de intereses. Y esos juegos de intereses nos van a marcar en poco tiempo qué posición verdaderamente y geopolíticamente va a jugar Argentina en todo este conflicto que se está dando a nivel mundial. Porque no es solamente la guerra que se está dando entre Israel y Palestina, es la guerra de Ucrania y son los compromisos que se están dando en distintos países, la posición de Europa, la posición de Estados Unidos, Hay que mirar la geopolítica con mucha atención y lo que tenemos que tener esencialmente son hombres preparados con una visión geopolítica para saber navegar en este mundo de conflicto que ya se está viviendo y que según mi punto de vista, por lo que uno va analizando, esto va a ser mayor. Entonces, no es que un funcionario dice una cosa y otro funcionario dice otra cosa. Aquí la realidad es que tenemos que tener una élite de funcionarios en donde verdaderamente todos estén esclarecidos de cuál es la mejor posición a tomar por el interés del pueblo argentino. Y para finalizar este tema, reitero mis condolencias con el pueblo judío, mis condolencias con el pueblo palestino que son víctimas de todos estos juegos de intereses. Y vamos a clarificar también el trabajo que está haciendo el gobierno nacional, es de destacar la Cancillería Argentina, el Ministerio de Defensa, con esa conexión que se está haciendo con el Hércules hasta Roma y de ahí Aerolíneas Argentinas. Y estaban preocupados porque en estos días hubo un intercambio estudiantil entre jóvenes de nuestro país y jóvenes que vinieron de Israel. Y esos jóvenes, los padres de esos jóvenes, de esos chicos, estaban muy preocupados por la garantía de sus hijos y a ver en cuánto tiempo los podían tener en casa. Se está trabajando muy, muy profundamente en ese tema, con calidad. Con calidad, porque a veces la calidad y la excelencia en la toma de decisiones hace que los objetivos se concreten. Y tenemos que también decir que más allá de todo esto que está haciendo la Cancillería Argentina y el gobierno argentino, la AMIA, resaltémoslo esto también porque es muy importante, ha organizado dos vuelos para traer a hermanos que estén en este momento en el conflicto en Medio Oriente.
Bien.
Nada más.
Aparte de el Hércules, vamos a decir que un segundo avión de las Fuerzas Armadas se sumó a la operación Regreso Seguro para evacuar a los argentinos que se encuentran en Israel. En el marco de la operación Regreso Seguro, coordinado por el Ministerio de Defensa, la Cancillería y Aerolíneas Argentinas, se ha sumado una segunda aeronave que partió en el día de ayer desde la base aérea El Palomar para intensificar los esfuerzos llevados adelante en la evacuación de los argentinos que se encuentran en Israel. La aeronave en este caso es el Boeing 737, matrícula T-99, Islas Malvinas, de la Fuerza Aérea Argentina, que llegará a Tel Aviv para reforzar el puente aéreo que ya se encuentra realizado en el comando del Hércules C-130 entre la ciudad israelí y Roma. Una vez en Roma, ahí es donde son trasladados al país al bordo de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. La operación está al comando del Servicio Operacional de las Fuerzas Armadas, obedece a la decisión del Gobierno Nacional de trasladar hacia zona segura a los connacionales que se encuentran en la zona del conflicto de Medio Oriente. Vamos a decir este otro tema, que Cancillería Argentina habilitó diferentes líneas de comunicación para asistir a familiares en nuestro país que necesiten informar sobre connacionales que se encuentran en dificultades en el territorio israelí. A ver, voy a darles el número correspondiente, pueden ser por llamada o WhatsApp, así que para todos aquellos que lo necesiten pueden colocarse en contacto al siguiente número, en donde hay connacionales que se encuentran en dificultades en el territorio israelí. El número de WhatsApp es 11 40 41 15 22. Lo voy a reiterar en esta situación. 11 40 41 15 22. Para las llamadas que sean necesarias. Y sumado a ese tema, estuve viendo todos los portales correspondientes a la situación en la cual está en estos momentos. Vamos a decir que hoy León Gieco, a través de una situación que vive con un sobrino secuestrado por Hamas en Israel, pidió su liberación, y algo que creo que todos nos adherimos, que es: las víctimas siempre son los pueblos.
Así es.
Luego, Israel a nivel internacional ordenó la evacuación de más de 1 millón de habitantes al norte de Gaza, y Hamas rechazó la salida de los ciudadanos. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos. En vivo ahora, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, advierte por las consecuencias humanitarias devastadoras de la evacuación de Gaza. Con esto estamos hablando de toda la información de último momento vinculado al conflicto de Medio Oriente y vinculado a la República Argentina en relación a ese conflicto.
Hay que aclarar, Ale, vos fíjate lo que acabas de expresar. Cuando nosotros decimos que las víctimas son los pueblos, el pueblo judío y el pueblo palestino, hay una gran cantidad de gente que está prisionera de los que no quieren que salgan.
Claro. ¿Okay?
Y esto está marcando que Israel, a sangre y fuego, va a entrar en la franja de Gaza, si no es hoy, será mañana, pero a sangre y fuego. Y las víctimas, como siempre, son los civiles de un lado y de otro que no tienen nada.
Bien, para aquellos que están también en Argentina, vamos a decir que en estos momentos hay un corte total en Avenida Riccieri. Si bien es un día feriado, es bueno informarles a todos ustedes: corte total en autopista Riccieri. Un vecino fue asesinado después de salir de una casa de cambio. Esta aparentemente es la noticia que la vamos a estar contrastando, pero sí podemos decir que en Villa Celina, para todos los que estén transitando, ya sea por ingreso o por egreso en la autopista Riccieri, van a encontrarse con un corte total. Y ya están nuestros invitados de lujo, ambos del día de la fecha. Uno de ellos es abogado y docente universitario, es presidente del Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, y director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Estamos con Mariano Lobelli. Hola, buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, Ricardo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Placer enorme, Mariano. Ahora te va a dar la bienvenida también Ricardo.
Hola, Mariano, bueno, te dije ¿cómo estás? Me adelanté, discúlpame, Ale.
No.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a estar también con él. Si hablamos de energía, hablamos de asesor en temas de energía y servicios públicos, también un genio. Ambos son genios en lo suyo. En este caso es Marcos Rebaza. Hola, Marcos. Buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Alejandra. Eso de maestro no es verdad. Y Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Hola, Mariano también. ¿Cómo te va, Mariano?
Hola, maestro. ¿Cómo anda?
Bueno. Es un maestro. Quiero agradecer a Marcos porque sí. Está un poco alejado de la ciudad de Buenos Aires hoy. Uh-huh. Igualmente se puso a nuestra disposición, así que muchísimas gracias, querido amigo y hermano Marcos.
Marcos, vamos a adentrarnos ahora con un tema y después lo voy a hacer también con Mariano, exactamente igual. ¿Cómo ves la situación energética? Y en realidad la situación energética en nuestro país también, ¿cómo analizás qué piensan hacer en materia de energía los distintos candidatos presidenciales desde el punto de vista de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei? Marcos.
Bueno, es una pregunta muy amplia, muy compleja. El sistema energético ya de por sí es muy complejo y tiene muchas variantes. Pero para ser un poco sencillo, diría que dentro de todos los problemas que hay en energía se han dado muchos avances. El gasoducto Néstor Kirchner fue uno de ellos, un gran avance para salir de la dependencia de importación de combustibles. También fue un avance en definir que las hidroeléctricas que vencieron sus contratos pasan a estar en manos del Estado Nacional, si bien no se define cómo sigue la cosa todavía y se ha prorrogado eso. Esperamos que no sea para volver a la actividad privada, porque ese sería una forma de manejo público importante. Y en el tema de las tarifas hay un sub y baja, hay ventajas en algunos aspectos, hay otros que no se han podido solucionar, sobre los costos de energía, que se supone que mejorarán con el abaratamiento de la producción de gas, sí, a nivel nacional. Entonces hay subes y bajas, hay cosas positivas y otras negativas, y bueno, y hay muchos temas más, y el tema conflictivo en este momento pasa a ser, y de ahí paso a los candidatos,
sí,
la aprobación de una ley de GNL y de la próxima por ahí, o se habla de que se está trabajando la de hidrógeno. Uh-huh. Son dos temas sobre los cuales el IESO tiene una posición de apoyo limitado, apoyo condicionado. Uh-huh. Es decir, la aprobación así como está nos parece que es un poco como mantener una línea exportadora a todo vapor, a todo acomodé lugar.
Clarísimo.
Como decimos nosotros, que no está mal en sí misma como proyecto general del país, pero que necesitaría retoques, y ojalá el Senado pueda hacerlos para que el proceso sea más gradual, que la exportación tenga entrada de divisas de mayor magnitud y tenga condicionamientos de industria nacional en todo el proceso de exportación del GNL, lo mismo que para el caso de hidrógeno, que sea real, porque a veces se dibuja en esas leyes el porcentaje de participación nacional y en la práctica no existe. Entonces, hay muchas fórmulas que sería largo ahora describir, uh-huh, para que esas dos leyes tengan esas dos condiciones: mayor entrada de divisas, no sea un negocio para pocos, que después vengan los fundamentalistas del ambiente a decirnos que es extractivismo.
Bien.
Cosa que tampoco estamos de acuerdo con eso, pero sí que el movimiento nacional tenga una posición más clara sobre el tema de la producción nacional en el tema conjuntamente con la exportación.
Bueno, en relación a eso, Marcos, y para ir a los candidatos, el único candidato que nombró la palabra gasoducto, nombró 3 veces en el último discurso, pero no se adentró en el contenido, en la palabra energía, y después habló de hidrógeno verde, tratando también de dar una comprensión, fue Sergio Massa, el candidato a presidente Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a qué ocurriría con cada uno de los otros candidatos también, aparte de Sergio Massa?
Bueno, los otros candidatos mutis por el foro, o sea, no opinan, no les conviene, no es porque no sepan, sino
así
porque
es.
Tienen oscuras intenciones.
Muy bien, Marcos.
Porque yo digo delimitar un poco o condicionar lo que propone Massa, para ellos es totalmente juego libre para la exportación y juego libre para hacer colonia. En cambio, Massa tiene una orientación que apoyamos en general, en la política general, y lo que nosotros decimos son perspectivas de mejoramiento de varias aristas que se pueden optimizar antes de sancionarlo, ¿no? Así, en un momento crítico. Pero bueno, yo creo que se podría esperar la sanción de esa ley. Si nosotros vamos a ganar, que es lo que yo creo, se puede esperar un poco y mejorarla. Y si no vamos a ganar, dejar esa ley es para la ganancia de la oposición. No tiene sentido.
Bien. ¿Qué opinas vos, Mariano, al respecto?
Bueno, creo que, como todo, el gobierno del Frente de Todos ha tenido altos y bajos. Tiene en su haber la gran obra de infraestructura de los últimos tiempos, como es el gasoducto Néstor Kirchner, que a decir verdad debería haberse hecho antes, y por cosas que quién sabe que no lo pudimos hacer antes, pero por lo pronto se terminó. ¿Y por qué hago mención a esto? Y lo quiero vincular con lo que estaban conversando al inicio, salir al aire del, digamos, el terrible conflicto de Medio Oriente. Surgió hace un día nomás la noticia de que Qatar amenazó con suspender la venta de gas al mundo si Israel continuaba con su ofensiva a la Franja de Gaza.
Sí.
Imagínense si el problema fiscal que tuvimos durante el año 2022, que nos consumimos los pocos dólares que teníamos producto de la guerra de Ucrania, imagínense qué pasaría si no tuviésemos el gasoducto, o si estuviese en manos privadas, si el mayor de GNL decide no vender más al mundo su, ¿no? como represalia económico-financiera a Occidente a Israel por la ofensiva en Franja de Gaza. Con esto, ¿qué quiero decir? Si nosotros dejamos la energía en manos de las corporaciones, vamos a ser rehenes. Ya lo hemos sido, lo hemos sufrido muy duramente el año pasado, con la dependencia de no tener autoabastecimiento energético, depender de los buques que debía comprar en Arsa, depender del poco gas que le queda a Bolivia. Entonces, yo entiendo que este tema no es, digamos, de primera agenda para el público no especializado, no interiorizado en la materia, pero al menos en este ámbito, a nosotros, que no digo que seamos especialistas, pero por lo menos somos conocedores, sabemos que es un parteaguas, digamos, claro, entre un candidato como Sergio Massa, que plantea un fuerte rol del Estado en la materia, contra otros actores que ya sabemos lo que hicieron, porque Milei no es la novedad, porque Milei será esta persona con aparentes pocos estados emocionales sensatos, pero detrás de él está toda la caterva noventista que reventó el entramado productivo y puntualmente el sistema energético en Argentina. Entonces, ya sabemos qué hizo el macrismo, qué es lo que va a seguir haciendo, y lamentablemente ya sabemos lo que va a hacer Milei, porque ya lo hicieron en los 90. Milei es una máscara de personajes que ya tristemente el pueblo argentino los ha sufrido. Entonces me parece que la cuestión está bastante clara en cuanto a los rumbos de país que ofrecen los candidatos. Después tendremos para charlar, para discutir. Hay cosas que nosotros, así como Marcos dijo, nosotros tenemos algún acompañamiento crítico. Bueno, nosotros también, digamos, tenemos mucho para decir en relación al tema tarifario, los marcos regulatorios, que no, en un ratito podemos profundizar, pero no quería dejar de mencionar esto porque es central, digamos, es central a la vida de un país poder autoabastecerse de energía, que es el motor del Estado y el motor de la nación.
Bien. Una pregunta, más una aclaración, en base a una expresión tuya. Vos dijiste que nosotros teníamos que quizás haber finalizado antes el gasoducto y por qué motivos. Bueno, yo creo, mi interpretación es que el gasoducto se terminó sin trabas del lado de la oposición porque ellos, con un objetivo totalmente distinto, precisaban y precisan el gasoducto. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de la posición que expresaba recién, que tenemos que tener una integración energética en todo el país, el gas tiene que llegar a todos los lugares de la nación y nos tiene que dar una, digamos, una independencia económica, ¿no? Ellos, ¿por qué querían acelerar el gasoducto? Tanto Macri como su grupo y quizás también Milei. Porque a ellos el gasoducto finalizado les interesa para un solo objetivo, que es la exportación, no la integración, la exportación. Por eso no se opusieron y en algunos casos dijeron que veían con buenos ojos el gasoducto. ¿Es así, Mariano?
Sí, eso no hay duda, porque acá tenemos dos modelos que nosotros lo hemos expresado públicamente. Acá tenemos un modelo de desarrollo versus un modelo exportador reprimarizante.
Así es.
¿Para qué vamos a querer el gas? Para que sea un commodity exportable, es decir, que sea una nueva soja, la soja de nuestra actualidad, o que sea un verdadero vector para el desarrollo de la industria argentina, que sea un vector para bajar el monto de las tarifas para que mayor cantidad de argentinas y argentinos puedan acceder al gas natural por redes, que para que millones y millones de argentinos y argentinas se beneficien con una baja en la tarifa eléctrica producto de la baja del gas como insumo de la generación térmica. Entonces tenemos claramente dos modelos de país distintos, ¿no? Aquel que la oligarquía terrateniente de los 80, ¿no? Del siglo XIX, hablaba de la Argentina granero del mundo, y nuestros gauchos eran todos pobres y pasaban hambre. ¿Y qué vamos a tener ahora? ¿La Argentina va a ser el país gasífero, digamos, del mundo, para que después nuestros compatriotas, por ejemplo, del NEA sigan sin tener acceso al gas natural? Que las pymes madereras de Corrientes, Misiones, del Chaco compitan en desventaja con el polo industrial de San Pablo, que se va a abastecer con el gas de Vaca Muerta. Bueno, estas son discusiones de país, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de modelo de desarrollo versus un modelo reprimarizante, estamos hablando de eso. ¿Para qué quiere el gasoducto? Bueno, está claro, cada alianza política lo quiere para cosas distintas.
Bien.
Nosotros sabemos para qué lo queremos.
Marcos, ¿qué opinas de las palabras de Mariano y también la conclusión de Ricardo al respecto del gasoducto? Y aparte te quiero preguntar, ¿cómo está hoy la matriz energética en nuestro país, Marcos?
Totalmente las expresiones de Mariano. Él sabe lo que pensamos nosotros, que es coincidente con lo que él y su grupo piensa, así que en eso no tengo más para agregar. Con respecto a la matriz, bueno, la matriz energética nos plantea un dilema que es otro de los grandes problemas del futuro energético argentino. Nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones nacionales respecto del cambio climático, y entonces ahí aparece muy fuertemente el tema de la de las eólicas, las solares. ¿Te escucha, no?
Sí, sí, perfecto, sí. Impecable.
Bueno, es en ese tema, la posición nuestra es, por supuesto, de apoyo a una transición tranquila, prudente hacia las renovables, pero tener mucho cuidado con el tema de las divisas, porque la producción de eólicas, sobre todo, y de solares también, es salida de divisas, no es entrada de divisas. Entonces es cumplir con las obligaciones de los países del norte, que son los grandes contaminadores históricos del planeta, a costa de que nosotros le paguemos a los productores de esos bienes sacando divisas para cumplir con los proyectos del cambio climático. Yo creo que ahí hay que poner un poquito la atención y poner condiciones a ese desarrollo de renovables y exigir, como en lo anterior, mayor proporción de industria nacional en ese desarrollo.
Claro.
Lo que implica ralentizarlo también.
Bien.
porque hay dos elementos de la transición energética en la matriz argentina que puede participar perfectamente en esa idea de global del cambio, que es promover más el gas como vector de transición, lo cual ya está admitido por el mundo global, el gas como transición y la nuclear como transición. Aunque parezca mentira, la nuclear pasa a ser también una energía fuerte para la transición,
sí. Sobre
lo cual hay que poner un gran acento, y no tanto en las eólicas y las solares, aunque también, por supuesto, porque ahí hay grandes negocios de transnacionales.
Son más boludos también.
No nos favorecen.
Me parece, Mariano, que le estabas diciendo algo a Damián, ¿no?
No, perdón. Perdón, les pido disculpas, pero estoy con las manos libres en el auto y
sí.
Acaba de haber un pequeño incidente. Entonces, por eso se me escapó el abrupto.
No, no te hagas problema, fue espontáneo, quédate tranquilo. Con respecto al rol de YPF, ¿cómo ves el rol de YPF, Mariano? Y también, ¿qué pasaría si gana cualquiera de los candidatos?
Bueno, en el caso de YPF, claramente seguimos en la misma tesitura, digamos. Está claro que quien gobierne le va a dar una finalidad de desarrollo de la energía para el país, y quienes la van a querer vender, digamos, directamente. Milei, de hecho, lo ha dicho, digamos, lo ha expresado. Que quiere vender, privatizar la compañía. Entonces, digamos, creo que como pocas veces está claro, porque si uno recuerda lo que fue la campaña del 2015, cuando Macri ganó la elección, hablaba de unir a los argentinos, ¿no? De dejar las cosas que están bien y corregir las cosas que están mal, que para aquel electorado que por ahí no estaba muy interiorizado sonaba bien, ¿no? Como que, bueno, está bien, si hay cosas que este gobierno de Cristina hizo bien y hay cosas que no hizo bien, que venga alguien que corrija solo lo que está mal, bueno. Y así ganó, embaucando a la sociedad. Ahora estos tipos están diciendo que la van a reventar.
Así es.
No hay. Ahora nadie podrá hacerse el distraído y él no me enteré o no sabía o me mintieron.
Uh-huh.
Por eso digo que esta elección es quizá la más sincera de todas que hemos tenido. Porque la oposición está diciendo claramente qué es lo que va a hacer. El problema que nosotros tenemos es la coyuntura de los problemas heredados, fundamentalmente el acuerdo con el fondo, problemas, digamos, de fuerza mayor, como ha sido la sequía, ¿no? que hizo que se pudiera cosechar menos, que entraran menos dólares, que los ríos tuvieran menos agua y que tuviéramos menos generación hidroeléctrica, que generó que nos quemáramos los pocos dólares que teníamos, y alguna evidente mala administración de los pocos dólares que teníamos. Y esto, Ricardo, vos estabas sentado al lado mío cuando le escuchamos a Cristina hace 10 días, que también lo manifestó en la UMED.
Así es.
Entonces, nosotros nos hacemos cargo de eso, pero sabemos hacia dónde queremos ir. Y estamos diciendo, estamos pasando por un momento de mucha complejidad, pero sabemos que el año que viene va a ser distinto, pero no porque, digamos, tengamos la bola de cristal, porque seamos mentalistas, sino porque los regímenes de lluvia se han acomodado, ya se sabe que va a haber una mejor cosecha, ya estamos teniendo mayor cantidad de generación hidroeléctrica y fundamentalmente vamos a tener el autoabastecimiento energético con probablemente algún saldo exportable a través de la reversión del gasoducto del norte. Entonces, claramente la situación macroeconómica el año que viene será mejor. Sería una picardía que los argentinos, por enojo, por molestia, por la situación actual, se peguen un verdadero tiro en el pie votando a personas que claramente están diciendo que van a destruir todo esto que nos ha costado tanto construir.
Mariano, ¿cómo vas a recordar vos al presidente Alberto Fernández?
Y es una pregunta difícil. Yo creo que, digamos, que objetivamente ha tenido que lidiar con algo completamente extraordinario y fuera de cualquier tipo de previsión, como ha sido la pandemia, ¿no? Uh-huh. Ha sido el presidente de la pandemia, con todo lo que eso significó. Quizá la gestión de la pandemia ha sido el punto más, el punto alto, digamos, por decirlo de algún modo, porque la verdad es que en otro contexto, si se hacía lo que decía Milei, lo que decía Macri, de abramos todo, que la gente circule, hubiéramos tenido mucho más muertos de los que tuvimos, hubiera sido un colapso en donde los hospitales no hubieran dado abasto y hubieran pasado las imágenes que vimos de Italia, de España, donde la gente literalmente se moría en la puerta de los hospitales. Entonces, yo quiero comenzar planteando esto, porque me parece que fue una situación extremadamente compleja, complicada, en donde el mundo estaba en vilo. No sabíamos si había un mañana, entonces creo que es justo comenzar recordando su presidencia desde ese lugar. Después no he estado de acuerdo con muchas cuestiones que ha planteado en cuanto a idas y venidas en diversos temas, con atrasar algunos otros, con no dar otros debates y fundamentalmente de no haber tenido una actitud más aperturista y de escucha con quien fuera dos veces presidenta y quien fuera artífice de su presidencia, que es la querida compañera Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que eso ha sido un punto que realmente le quedó en el debe y que lamentablemente lo estamos viendo hoy, ¿no? De un presidente, digamos, que se va sin tener mayor injerencia en los asuntos públicos. Reitero, como diría Ortega Gasset, que el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Digamos, le han tocado circunstancias complejas y extraordinarias y después ha tenido algunas cuestiones que yo creo que las ha equivocado, pero reitero, no vale la pena a esta altura del partido profundizar sobre eso. Yo creo que lo hecho está, lo que no se hizo no se hará y será tarea de todos y de todas encolumnarnos detrás de Sergio Massa para que su próxima presidencia sea lo que realmente queremos y aspiramos.
Mira, te estaba escuchando con mucha atención. Yo creo que es verdad que ya, bueno, es pasado y tenemos que ver el futuro inmediato.
Discúlpenme, es no, pasado, pero se gobierna hasta el 10 de diciembre.
Pero déjeme terminar, por favor, estimada colega.
No, porque se dice es pasado. No, no hasta no, el 10 de diciembre hay que gobernar.
Déjeme, por favor.
Y habló justamente en estos días el presidente con respecto a las palabras de Javier Milei, lo subió nuevamente al ring, es decir, está en ejercicio.
A ver, bueno, quiero finalizar lo que estaba expresando. Hay decisiones que no escuchó el presidente, no escuchó a quienes verdaderamente tenía que haber escuchado, que podían haber cambiado la historia de esta gestión, que todavía estamos en esta gestión, pero falta poco para que finalice. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que cambió para mí el eje de todo? La no intervención en el momento oportuno en la empresa de Rosario, ¿eh? Que tenía...
En Vicentín.
Exactamente, en Vicentín, que tenía todo para realizar la intervención. Y no la hizo. Y ahí comenzó lo que después tuvimos que vivir.
Digamos que dio marcha atrás al respecto.
Exactamente. Por eso son detalles que los tenemos que tener en cuenta. Y no escuchó en ese momento a quien tenía que haber escuchado, entre ellas la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Marcos, ¿cuál es tu punto de vista? Y te quiero preguntar específicamente en materia energía. ¿Qué se hizo durante este gobierno? No vamos a seguir hablando de todos los anteriores. ¿Qué se hizo durante este gobierno y cuál sería para vos el mejor programa a presente y futuro en materia energética?
Bueno, como ya se señaló, el tema de avanzar con el gasoducto retrasado en su ejecución por todos los tejes y manejes que hubo en nuestro gobierno, que hay que hacer una autocrítica también y sincera, porque se gana con lo positivo y lo negativo, y ser autocrítico no queda mal.
Así es.
Así que bueno, eso fue lo que terminó haciendo y va a ser una cosa muy positiva. Bueno, lo que falta hacer es potenciar un sistema energético complejo con participación de la industria nacional, fundamentalmente, no solamente hacer energía a costa de divisas, sino ganando divisas. Eso es fundamental, y entonces ahí en todos los campos, ¿no? En las hidroeléctricas, en las nucleares, en el gas y el petróleo. Y todo el conjunto de unión con la minería que se está haciendo al respecto, porque la electrificación del país hacia futuro es una lógica mundial que acá también se va a hacer, incluir eso e incluir a la minería que anda suelta por ahí haciendo sus negocios en un proyecto también nacional. Así que hay mucho por hacer en energía. Lo que no se hizo, como dice Mariano, ya está. Nosotros tenemos que ver el futuro, y el futuro es promisorio, es bueno lo que se puede hacer, y siempre estar cerca para hacer el aporte de la visión nacional en ese futuro gobierno que yo considero, soy optimista, creo que vamos a ganar el balotaje.
Marcos, ¿qué se puede hacer? A ver, Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración del gasoducto conjuntamente con el ministro de Economía, dijo: hay que generar un programa, porque si nos quedamos solo con la inauguración, nos quedamos solo con una inauguración. Ahora, ¿cuál sería para vos un buen programa en el cual no únicamente se una el gasoducto, sino se une el gasoducto, se une energía, se una Vaca Muerta, se una litio?
El sistema energético por naturaleza requiere una planificación, una planificación situacional, como se dice en el sistema de planificación, que implique un trabajo conjunto, que yo diría que tiene que ser una política de Estado.
Claro.
Y ya que Massa lo plantea al gobierno de Unión Nacional, hay que buscar las fórmulas para que sea una política de
Estado. Coincido.
Y haya proyectos a largo plazo en todos los campos, en el campo de las empresas energéticas con participación privada, pero manejando el Estado los resortes fundamentales, en la distribución también, el mundo cooperativo que tiene que ser revalorizado y participar también en la distribución de gas y electricidad, en un esquema de energía con valores para el progreso, para los sectores vulnerables a un precio determinado, para la industria a otro precio también de progreso. Todo tiene que ser un conjunto de medidas planificadas que no ha existido últimamente.
Bien.
Energía ha sido una especie de lugar de intereses que se conforman para ver quién tiene qué sector le queda, y eso así no funciona.
Sí, Ricardo.
Perfecto. Marcos, la verdad que bueno, fue muy bueno lo que clarificaste, que cambia el eje de las políticas energéticas y que va a tener un rol muy importante la energía nuclear y el desarrollo de la energía nuclear en nuestro país, y que por favor, en ese sentido, tenemos que acelerar los convenios que teníamos para la puesta en marcha de otras centrales, ¿no? Eso por un lado, pero yendo a lo que está más cercano, no cabe ninguna duda que no hubo planificación como correspondía en algunos aspectos, se vieron después. El tema distribución. Nosotros estamos arriba de un volcán. Imaginémonos que vos y yo estamos parados arriba de un volcán y que puede empezar la erupción. ¿Qué pasa en este verano? ¿Qué puede pasar en este verano que todos dicen que va a ser mucho, muy, muy, muy caluroso, ¿no es cierto? ¿Y qué medidas debería tomar el próximo gobierno, si es nuestro gobierno, para tratar de comenzar a trabajar todo el tema relacionado con la distribución, esencialmente en el Distrito Federal, y también en CABA y en lo que es el conurbano, ¿no? Que es donde más repercute.
Marcos, un minuto para vos y después cierro con un minuto con Mariano. Vamos con vos, Marcos.
Bueno, el sistema de distribución, obviamente es un descalabro en general. La posibilidad de estatizar, yo siempre se lo dije a Parrilli antes de que entrara el gobierno Alberto Fernández, una medida nacional y popular sería estatizar Edesur como símbolo y para que compita con un Edenor privado, pero bueno, en este momento es muy difícil, tendría que normalizarse un poco la economía para hacer eso,
claro.
Y habría que hacer algo fundamental, y el verano, como siempre, va a haber cortes, y yo siempre digo que si no se hace un cambio muy fuerte de 5 años de inversión intensa, no hay solución para la distribución del conurbano, y eso exigiría una participación no solo estatal, sino también un manejo novedoso comunitario de las empresas de distribución.
Clarísimo.
Con participación del gremio, con participación de los municipios y con participación de los usuarios.
Bien.
Un estado coordinador y garante del conjunto.
Muy bien.
Mariano, me siento ahora coordinando tipo un debate. Tenés los últimos, el último minuto, te diría. El último minuto te lo dejo para vos con conclusiones. Cierre como quiera, candidato Lobelli. Cierre como quiera, candidato Lobelli. Vamos.
No, yo lo que creo es que hay acciones para hacer de largo, mediano y corto plazo. Coincido recién con lo que decía Marcos en torno a Edesur. Vamos a tener un verano complejo, producto de la desinversión de años de Enel, y eso, bueno, va a ser un tema que nos vamos a tener que amacar. Yo creo que para finalizar, el próximo gobierno del compañero Sergio Massa va a tener varios hitos para llevar adelante. Creo que uno tiene que ser el de profundizar la diversificación de la matriz eléctrica, ya sea tanto con el reactor, con la central atómica que hay que terminar, fundamentalmente con avanzar mucho con las dos represas del sur, yo sí, creo que eso más la nacionalización de todo el sistema hidroeléctrico, podemos tener una mayor cantidad de energía que no solamente más barata en términos de su costo, sino que fundamentalmente va a ser estatal, porque nosotros, y esto con esto cierro, tenemos que pensar a la energía no como un commodity exportable, sino como un vector para el desarrollo de nuestro pueblo. Energía argentina, elaborada por trabajadores argentinos a precio para las pymes y para las familias argentinas.
Bien, candidato Lovelli ha finalizado su tiempo, le quiero decir. Mariano Lovelli, abrazo inmenso. Gracias, maestro, vos también. Cuídate mucho.
Bueno, chao, Mariano. Muchas gracias.
Para todos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande para Ricardo y para Marcos. Un beso al
gracias.
Candidato.
Gracias. Y nos despedimos de vos, mi querido Marcos. Vos ya directamente tendrías que ser ministro, aparte, ahora secretaría, subsecretaría. Ministro, no, sos un genio, maestro. Más que candidato, sos ministro para mí.
No lo quememos, no lo quememos.
Marcos Rebaza, muchísimas gracias. Abrazo
muchas
inmenso.
Muchas gracias por todo. Un abrazo grande a ustedes y seamos optimistas que vamos a ganar.
Placer enorme. Gracias, Marcos Rebaza.
Chao,
y
Marcos,
nos encontramos.
Gracias por todo.
El próximo miércoles a partir de las 14 haciendo cultura energética. Y si nos seguís todos los días viernes con nuestra mesaza a partir de las 14 haciendo cultura energética. Otra mesaza más se hizo presente en cultura energética. Yo he sido Alejandra Piaggi, el Ricardo Nin, y nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias, los amo.
Gracias.